fútbol, pasión, historias y mucho más. Esto es La Hora del Podcast en La Hora del FPC.
Sean bienvenidos a La Hora del Podcast, un espacio de La Hora del FPC. Les saluda su anfitrión Mauricio Duque y en el episodio de hoy, si bien no tenemos invitados externos a nuestro medio, hablaremos un poco del buen momento que atraviesa el fútbol femenino a nivel selección en nuestro país. Y para eso tengo a mi siempre confiable compañero Daniel Chalela. Bienvenido Daniel, gusto saludarlo, que esté acá y bueno, aquí grabando un podcast presencial.
Muchísimas gracias Mauricio, ya por fin volviendo aquí a la presencialidad, gracias también por la presentación. Soy Daniel Chalela Ambrán. Y nada, aquí acompañarlos también para hablar sobre el fútbol femenino y todos estos grandes logros que han hecho las mujeres en el mes del fútbol femenino y en el año, por supuesto, del fútbol femenino, donde tenemos, lastimosamente, sin liga, ¿no? Pues vamos a hablar también de eso, pero pues también tenemos el Mundial Sub-17 que está a la vuelta de la esquina, el Mundial Sub-20 que ya pasó y pues la Copa América Femenina que también tuvimos aquí en nuestro país.
Claro, bueno, no, hay un poco de todo. Es el año del fútbol femenino, inclusive el deporte femenino. Pero bueno, hablando netamente de fútbol, sabemos que el 2022 ha sido un año de gran crecimiento para nuestras mujeres, como lo dije recién, más a nivel de selección, ¿no, Daniel? Y pues bueno, estamos muy contentos de estar aquí para hablarles un poquito y para conversar, ¿no? Nosotros dos, pero obviamente también estaremos muy pendientes de las opiniones de ustedes en las diversas plataformas y bueno, para llevarles obviamente un poco más de información y bueno, no solo información sino también cositas que opinamos acerca del fútbol femenino, acerca de lo que ha pasado. Algo que ahora recuerdo es que bueno, haciendo no una comparativa sino un comentario en el hecho de que la selección masculina pues no clasificó al Mundial de Mayores, pero ahí salió una de las referentes históricas del fútbol femenino en nuestro país, como lo es Carolina Pineda, a través de su cuenta de Twitter, que dijo: tranquilos, este año sí habrá mundial, ¿no? Y pues al final las mujeres son las que nos han dado como esas alegrías deportivas y bueno, pues estamos de todas formas muy contentos por eso, ¿no, Daniel?
Claro, a falta de uno, como dijo Carolina Pineda, a falta de uno, tres, ¿no? El sudamericano femenino sub-20, el sudamericano femenino sub-17, que quedamos subcampeonas en esos dos sudamericanos y por eso logramos estar tanto en Costa Rica como en India.
Claro, claro. Bueno, sin duda lo de Paniagua es locura, ¿no? Lo del profe Carlos Paniagua, porque alguien que asumió este año el reto de dirigir tanto a la sub-17 como a la sub-20 y que, bueno, los resultados llegarán casi que de manera inmediata, ¿no? Pues fue algo más que espectacular. Así que bueno, si por casualidad es el profe Paniagua nos está escuchando, le mandamos un saludo y obviamente le deseamos éxitos en este proceso con la selección que sigue. Creo que es una buena forma, sabiendo el trabajo que hizo en el Deportivo Independiente Medellín, el tema de potenciar a muchas jugadoras jóvenes, ¿no? Y que bueno, creo que fue eso lo que lo catapultó a que finalmente esté pues dirigiendo tanto la sub-20 como la sub-17. Y en lo personal pues tengo fe en que va a ser un proceso exitoso, ¿no? Y que bueno, que en un par de años se podrán ver unos frutos y como por decirlo así, mucho más consolidados en la selección mayor, pero habiendo tenido ese proceso del que estamos hablando. Por el tema de Nelson Abadía, pues bueno, yo creo que es un entrenador que despierta diferentes sentimientos. Por el tema de los vetos, que pues para nadie es un secreto, es algo de lo que quizá hay que hablar con un poco con pinzas y demás, y que bueno, sería propicio tocar en otro episodio, no en este, que pues estamos haciendo un repaso corto de manera más general. Pero bueno, que obviamente los resultados le han sonreído al entrenador, sobre todo pues bueno, después de los Panamericanos y también ahora con la buenísima Copa América y regresar Colombia a la Copa del Mundo Femenina de Mayores después de, obviamente, la ausencia en Francia 2019, ¿no? De todas formas, no sé, Daniel, y quería quizá comprometerlo un poco en el siguiente aspecto y la siguiente pregunta, que, no sé, alguna persona la podrá tomar un poquito picante. Y si no estuviera Nelson Abadía en, como director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores, ¿quién cree usted que debería ocupar ese cargo?
Realmente, muchos dirían también que es un poquito de palanca por los USME, pero a mí de verdad me encantaría, por lo mostrado y por todo el proceso que tiene con América, me encantaría Carlos Andrés USME en la Selección Colombia. Siento que es un técnico que puede ser esa moneda de cambio como lo fue Carlos Paniagua en la Selección Colombia juvenil, en las selecciones juveniles, porque creo que se han ganado esa experiencia y se han ganado ese proceso con sus clubes, uno con Deportivo Independiente Medellín, otro con el América de Cali, siendo campeón ya dos veces con el América. Entonces la verdad me parece muy interesante y muy bueno lo mostrado por Carlos Andrés Usme, y me gustaría, la verdad, que lo acercaran por lo menos también a la selección. Que empiecen a acercarlo y luego ya que le tiren el reto y que él tenga el reto de ser el técnico de la Selección Colombia. Muchos dirán que ay no, que es porque está Catalina Usme y yo no sé qué, pero la verdad me parece que es el técnico indicado para tomar eso.
Claro, bueno, falta ver hasta cuándo dure el proceso de Nelson Abadía. Seguramente, por lo menos, va a ser después de la Copa del Mundo. Fue obviamente una pregunta, por decirlo así, medio picante, pero pues también aclaramos que es solo un ejercicio hipotético, ¿no? No estamos diciendo ni animando a que se acabe la etapa del profe Abadía próximamente.
Yo no lo acabaría, porque pues creo que fue el técnico que nos llevó a clasificar después de tanto tiempo a un mundial y a los olímpicos. Yo le dejaría
que, claro, no, por eso va, claro, no, hasta cuando su proceso de, incluso por decisión de él, ¿no?
Lo digo es por los comentarios que salieron a la luz después de que terminó la Copa América, que muchos estaban pidiendo que saliera Abadía. Yo no lo saco y sé que genera muchos comentarios también por lo de los vetos, que alguien nos dé una respuesta de los vetos, ¿no?
No, claro.
No sabemos por qué no tienen en cuenta a estas jugadoras experimentadas, pero yo ya me estoy desviando también un poco, pero yo no sacaría a Abadía porque por eso mismo, porque creo que fue el premio de clasificarnos, sea como nos clasificó, pero nos clasificó después de tanto tiempo. Para mí debería estar en los dos torneos, mundial y olímpicos.
Sí, no, totalmente, exacto, hasta al menos hasta 2024, como lo menciona Daniel, hasta los Juegos Olímpicos de París. Pero sí, de todas formas, creo que Daniel comparte lo que yo mencionaba recién y bueno, que era hacer esa salvedad, ¿no? Hacer esa aclaración, que pues obviamente no estamos como impulsando desde nuestro humilde lugar algún cambio, sino normalmente haciendo un ejercicio que puede ser natural, ¿no? Que es jugar a las hipótesis. Es curioso porque esto yo no lo había hablado con Daniel fuera del aire, ni siquiera antes de empezar pues este programa, pero yo también estaría deseoso de ver a Andrés Usme algún día como timonel de nuestra selección femenina de mayores, ¿no? Porque creo que pues ese proceso y todo lo que ha hecho con el América durante todos estos años pues merece recompensa y premio, y bueno, qué mejor que ese, ¿no? Bueno, Daniel, y ahora quería hablarle del tema de las futbolistas, ¿no? Que, bueno, las mencionamos hace un par de minutos, pero al final ellas son las protagonistas y las que también nos tuvieron no solo celebrando los goles, sino pues generándonos muchísima alegría por ver que, bueno, no es ninguna indirecta, pero al final las mujeres sacaron la cara por el país, ¿no? No solo en un mundial, sino en tres, ¿no? Como lo dijimos también al comienzo de este episodio, y preguntarle o animarlo quizá que más o menos por categoría nos dé sus favoritas o sus referentes, más bien, ¿no?
Bueno, en la selección de mayores creo que para mí, y Mauricio lo sabe, el relojito y la jugadora para mí más importante de la Selección Colombia es Daniela Montoya, porque creo que ese es el relojito que marca los tiempos de la Selección Colombia, es la dueña de la medular. Esta vez la pusieron con Lorena Bedoya, que creo que nos impresionó a todos el gran nivel que mostró Lorena Bedoya.
Sí, y eso que en Nacional no venía de una muy buena temporada, no solo ella, sino a nivel colectivo, ¿no? Que sabemos que no hubo un gran campeonato, pero siga, por favor.
Pero claro, no, a mí la jugadora que más me gusta es Daniela Montoya por ese dominio que tiene en la medular y ese liderazgo y la capitanía que para mí tiene que ser siempre de Daniela Montoya. Obviamente, si hablamos de los goles, pues está Catalina Usme, que lastimosamente no sé si Mauricio comparte mi misma opinión, pero no fue la Copa América de Catalina Guzmán, lastimosamente.
Y yo creo que a veces basándonos en situaciones como la cantidad de goles, como de pronto los momentos que generan mayor repercusión, sí, Catalina quedó quizá un poquito de lado por esa irrupción y por la figura obviamente de Linda Caicedo, pero eso no quiere decir que Catalina Guzmán sea una jugadora pues importante, ¿no? Porque bueno, sabemos la máxima goleadora y una jugadora sin duda histórica para lo que es la selección Colombia. Pero bueno, creo que más allá de eso, sabemos que a nivel local en el tema de la liga, Catalina siempre la rompe y siempre es una jugadora no solo diferente, sino que uno diría que pues obviamente en los títulos de América una influencia bastante grande. Y bueno, más allá de que no haya sido su mejor torneo, como usted lo menciona, creo que obviamente es una jugadora que aún le queda muchísimo tiempo portando la 11 de nuestra selección y que bueno, a la que obviamente también sabemos que nos puede regalar grandes momentos, incluso como esos goles en los Olímpicos de 2016, ¿no? Que fueron una locura.
Claro, claro, no, yo a mí sí me parece una jugadoraza y de las jugadoras más importantes de la selección, pero sí mi sentimiento fue ese, que no fue la Copa América de una tremenda jugadoraza como Catalina, ¿no? De la sub-20, como me preguntó de todas las categorías de la sub-20.
Claro, vamos una por una.
De la sub-20, obviamente, destaco a Linda Caicedo, que creo que ya no es simplemente presente, no es futuro de la selección, sino es presente. Ya de las selecciones Colombia, porque también tendrá protagonismo en la sub-17, ¿no?
Sí, es que incluso podría ser Linda un caso aparte, ¿no? Porque, bueno, yo le pedí a Daniel destacar o mencionar las referentes casi de cada selección y digamos que Linda tiene cabida en las tres selecciones, ¿no? En las tres categorías. Entonces es un caso aparte y que bueno, obviamente nos da muchísimo orgullo tener una jugadora como ella, ¿no? Que es alguien con un talento descomunal, ¿no? Y que bueno, obviamente esperamos siga creciendo en cuanto a la calidad futbolística y en cuanto a sus capacidades, que sin duda son demasiadas y que obviamente podrán ser explotadas a futuro, ¿no? Quizá lo mismo, hay gente que le reprochó en redes sociales y es un poco el partido contra Brasil en sub-20, ¿no? Pero bueno, al final ese partido no fue obviamente el mejor, no solo de ella, sino de la selección en general. Entonces, pues, hubo un poco de todo, ¿no? Pero sí, continúe ahí con sus destacadas.
Sobre el caso de Linda, sí quiero decir que se nota muy cierto que el fútbol sudamericano o el fútbol latinoamericano ya conoce a Linda cómo juega y cómo juega la selección Colombia. Entonces por eso siento que ella explotó también mucho en los partidos contra las europeas, Alemania, donde no le dejaban.
No la conocen tanto.
Exacto, no.
Yo creo que usted quiere decir es que
No la tenían tan referenciada,
claro.
Y no llegaban tantas defensas a marcarla.
Exacto, porque
Mientras que con México sí vimos una Linda Caicedo que no la dejaban respirar.
Exacto, con Brasil ya pudo ser mucho mejor descifrada, ¿no?
Exacto,
por los rivales, obviamente.
Exacto, y contra Brasil también fue difícil que ella apareciera. Creo que quedó a deber un poco ella, Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez en ese partido contra Brasil, pero no creo que es por eso, porque se les notaba las ganas, sino por el funcionamiento de Brasil.
Claro, obviamente.
Que querían contener, obviamente, y ya sabían el talento de esas jugadoras y las contuvieron de la manera precisa.
Totalmente, es que, pues, a ver, no podemos decir que todo fue culpa de Colombia, ¿no? También hay que destacar las virtudes de Brasil, que sin duda tienen un montón, ¿no? Por eso, pues, obviamente, en las diferentes categorías es la mejor selección, al menos de Conmebol, ¿no? Y bueno, no, pasando ahora con la sub-17, ¿quiénes destacan?
Quería hacer la última precisión en la sub-20, y es que creo que también la vamos a ver en la sub-20, en la sub-17, y es que la selección Colombia sub-20 se destacó mucho en la parte defensiva. Creo que fue su mejor labor, aparte de los goles de Linda Caicedo, pero creo que la tarea de Ana María Guzmán, como ya habíamos hablado,
claro.
Gisley Disquejada, y las dos centrales, Ángela Barón y Kelly Caicedo, fue soberbio, fue impresionante. Fue impresionante.
Sí, con un nivel superlativo ambas. Y bueno, creo que es una dupla que en su momento podría llegar a la selección mayor, ¿no? En en su momento como dupla, me refiero a estar de titular, de titulares las dos jugadoras, y creo que brindará garantías y obviamente será algo para destacar, sin ninguna duda.
De la sub-17, sí, no voy a decir que Linda Caicedo, porque pues, ya
dijimos que las tres categorías, ¿no?
Las tres categorías. Entonces, la verdad, y quiero verla mucho a ella, porque es la de las jugadoras más jóvenes. Pero quisiera ver a Carla Torres de verdad llevándose ese mundial en la India, y además siendo esa gran dupla que nos mostró en el sudamericano con Linda Caicedo.
Sí, para mí Carla, bueno, obviamente con experiencia este año en Independiente Santa Fe, me parece pues una jugadora que igual tiene un futuro por delante impresionante, y que bueno, esperamos que pueda dar una gran actuación, ¿no? Toca ya Carla Torres, de una de sus jugadoras favoritas en la historia de la Liga Femenina, ¿no, Daniel?
Claro, un saludo a Carla Torres, que pasó por el Huila, por el Atlético Huila, por Junior, y nada, un gran saludo a ella.
Sí, sí, a Carla, la jugadora venezolana, un gran saludo para ella también. Pero bueno, no, sí, pasando con eso, aparte de lo que mencionaba recién de la sub-17, pues creo que si uno juntara incluso las mejores jugadoras de cada categoría, hay ilusión, ¿no? Hay ilusión hacia el futuro, ¿no, Daniel?
Claro, claro que sí. Vuelvo a precisar, ¿no? La defensa es lo que... Claro, tenemos a Linda Caicedo y tenemos a Gabriela Rodríguez y a Gisela Robledo. Pero la verdad, lo siento, o sea, me ha encantado la defensa que tenemos, la tremenda defensa que tenemos. O sea, el físico de Kelly Caicedo, la altura, porque ella es de las más altas también. Ángela Barón, que también tiene un portento físico muy bueno, importante.
Y las dos tiene una técnica muy buena, Ángela.
Claro, y todo lo que salvó contra México para hacer figura en ese sub-20, increíble.
Sí, eso sí es.
Sí, y las dos laterales, que son impresionantes, Ana María Guzmán, los centros de ella, impecables. Y la manera de defender, que es lo que se le pide mucho a los laterales, ¿no? Que tienen muy, muy buena salida, pero muchas veces quedan a deber en marca. Pero siento que G-Ladies Quejada, como Ana María Guzmán, fueron impecables en la marca también.
De acuerdo, de acuerdo. Justamente sí, Ángela fue figura contra México y bueno, creo que ya cuando tenga más cabida en la selección mayor también va a ser una jugadora importantísima. ¿Sabía, Daniel, que Ángela también tiene nacionalidad mexicana?
Ah, no sabía. Sí, sabía, sí. Lo de la estadounidense.
Sí, no, claro, bueno, ella es estadounidense, sí. Haciendo acá aprovechando un poquito el espacio para dar un dato curioso. Ángela Barón, estadounidense de nacimiento, padre mexicano, madre colombiana. Y nada, una gran jugadora que decidió representar a nuestra tricolor, ¿no? Bueno, en mi caso, creo que pues la mayoría de jugadoras, por no decir que los tres planteles completos, merecen un reconocimiento pues por llegar a donde llegaron, clasificar a los mundiales y tener actuaciones, no diría decentes, sino más bien destacadas, ¿no? Esperemos a ver cómo le va la sub-17 en India, ojalá que muy bien, y sobre todo pues a la mayor es el próximo año en Australia y Nueva Zelanda, ojalá que también nos den una linda alegría. En lo personal, pues bueno, me parece que una jugadora que le hizo falta, hablando de la sub-20, y es nuestra capitana, ¿no? Que ya obviamente va a haber minutos con la selección mayor, que es María Camila Reyes, y que bueno, creo que ella en el mediocampo, una jugadora que también no solo conectó para crear oportunidades de gol, sino que igualmente es alguien que, bueno, creo que es una redundancia, pero por eso tiene la cinta de capitana, ¿no? Porque es alguien con un liderazgo también muy bueno y que creo que le va a aportar mucho a la selección, ¿no?
Sí, claro, claro, ¿no? María Camila Reyes es una de las jugadoras más importantes en la Selección Colombia, no solo por el liderazgo que le imprimió a la Selección Colombia, sino por esa técnica y por esa manera de hilar pases para llegar al frente de ataque y conectar con las jugadoras seleccionadas a meter gol, como Linda Caicedo, entre otras, entre Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez. Pero sí, la verdad que María Camila Reyes es de las mejores jugadoras que tenemos hoy en este momento en la Selección Colombia, y sabemos que va a ser una gran pieza pues para lo que viene.
Sí,
para
la Selección Colombia. Un pilar fundamental. Me gustaría después invitarlo, Daniela, que hiciéramos de pronto un ejercicio hipotético en medio armar diferentes onces que podría ser nuestra Selección Colombia, diferentes equipos que podría parar, pues bueno, sabiendo las buenas condiciones de nuestras jugadoras, ¿no? Pero sí, también esperamos en algún momento hacer el ejercicio con alguna de las protagonistas, ¿no? Un saludo ahí también a la capitana de nuestra selección sub-20. Que bueno, para que estén pendientes nuestros seguidores en Instagram, que se viene una sorpresa junto con ella. Un saludo ahí para María Camila Reyes. Y bueno, yo creo que mientras hacemos esta charla, que bueno, es habladito este formato, ustedes ya lo conocen, en realidad pues creo que no es fácil esconder la alegría por los resultados que hemos visto este año, ¿no?
No, para nada. Uno obviamente se quita, uno como periodista pues obviamente se quita la pasión del lado de...
Disminuimos la sonrisa un poquito.
Claro, pero aquí donde nos ven pues estamos obviamente encantados.
No nos ven. Estamos obviamente claro, muy felices.
Claro, pero estamos súper felices de hablar también de este tema del fútbol femenino, que tanto nos interesa a nosotros como medio y como nosotros periodistas. Y nada, pues no se puede desconocer la alegría que tenemos pues para lo que se viene, y también por lo hecho en la Copa América y en el Mundial Sub-20, que dejaron muy alto el nombre de Colombia.
Claro. Bueno, como Daniel lo mencionó recién y ustedes saben, nosotros como medio pues estamos comprometidos con el cubrimiento y el apoyo hacia el fútbol femenino, y pues obviamente muy contentos con esta situación pues que estamos viviendo, estos buenos resultados que esperamos que quizás sean los primeros de muchísimos más que vayan a llegar en un futuro. Y nada, que obviamente qué mejor que hacer un pequeño podcast de este tema, darle introducción a retomar los programas este año con algo tan importante como ha sido el fútbol femenino pues en Colombia durante el 2022. Y bueno, yo quería preguntar, quizá antes de ir cerrando e irnos despidiendo, ¿se destaca más el hecho y los logros que han obtenido nuestras jugadoras, sabiendo que no hay como una liga estable y un formato, por decirlo así, completo? ¿Cree que se destaca más?
Claro que sí, es muy triste que no haya una liga este segundo semestre, y creo que estos resultados de la Selección Colombia también demostraron en Sudamérica y en todo el mundo lo que es el fútbol femenino de nuestro país. Y creo que muchas jugadoras... ¿Se acuerda, Mauricio, cuando la Selección Colombia en el primer partido contra Paraguay salió con los brazos hacia arriba?
Incluso hicieron un video en las redes sociales pues que lo publicó cada una de las futbolistas del plantel, ¿no? Que salía obviamente todo el plantel.
Eso acaparó la atención de las otras selecciones, y me acuerdo que la Selección Bolivia salió en defensa de esa manera de protestar, y salió a decir que la protesta está muy bien hecha porque son los derechos que ellas demás tienen, y además por todos los resultados que dejaron, pues es increíble que no era una liga, y es lo que ellas están protestando. Y creo que la mejor forma de protestar las garantías que ellas necesitan y que requieren es con resultados, y resultados fueron los que se vio.
Sí, resultados de sobra.
Claro, la Copa América, y además llegar a
cuartos de final
del Mundial Sub-20. Impresionante también, y además como lo hicimos, ¿no? Como lo hicieron ellas, ganándole a Alemania. Claro. Nunca le hemos podido ganar a Alemania
en ninguna categoría, ni siquiera en masculino, nada.
Exacto. Solo empates. Y es impresionante la manera como lo hicieron a los últimos minutos con ese gol.
Exactamente.
De Mariana Muñoz. Sí, y sí. Nada, pues la verdad es que yo sí siento que es la mejor manera de protestar. Y ellas lo hicieron de la mejor manera para ganarse el reconocimiento. Lástima que no la liga. Ahora salen a decir que en el 2023 iban a haber dos.
Sí, justo eso iba a mencionar, que en teoría sí iba a ser de 2 semestres o año largo, algún formato muy bueno, por decirlo así. Y no diría que bueno, sino es un formato más bien justo, ¿no? Si le dan obviamente un año completo de competitividad a las mujeres, ya es algo justo. No es como que wow, les están haciendo un favor o algo así, no. En realidad es lo justo, pues, para que sea apropiado el desarrollo y siga dándose el crecimiento del fútbol femenino acá en Colombia. Y de hecho, pues yo le quería decir, Daniel, ahí cortita, si las selecciones, ¿no? Porque desde la sub-17 hasta la mayor obtuvieron grandes resultados, si las selecciones con una liga inestable y que obviamente no funciona como debería funcionar una liga seria, por decirlo así, han obtenido grandes resultados, ¿cómo sería si el formato de verdad estuviera diseñado para que las jugadoras tuvieran muchísimos meses más de competencia?
Seríamos campeonas, yo creo. Seríamos campeonas, literal. Si es el papel que estamos mostrando sin una liga, y que
sin regularidad,
obviamente. Y que la nueva generación, como la sub-20 y la sub-17, pues tengan estos resultados también. Bueno, la sub-17 todavía no sabemos si nos toca enfrentarnos con tres selecciones durísimas que son China, España y México, ¿no?
Claro,
campeona y subcampeona del 2018.
Así es, pero hay fe.
Pero hay fe, claro, y por todo lo que se vio en la sub-20, que sabemos que van a haber jugadoras de la sub-20 en la sub-17, pues se tiene mucha fe. Pero, pues volviendo otra vez al tema, la verdad que impresiona, ¿no? Impresiona que no haya una liga estable en Colombia y que ni siquiera va a haber liga en el segundo semestre, y que ellas muestren esos resultados es impecable, es impresionante. Y pues le quería preguntar también, ¿no cree? Están diciendo que el siguiente año van a haber dos torneos,
ojalá un torneo largo,
que yo creo que un torneo largo sería lo ideal, porque es que quería preguntarle, ¿no cree que si hacen dos torneos saldrán con la misma excusa de que toca correr porque va a haber Copa Libertadores metida en octubre? Porque creo que esa es la excusa que siempre utilizan para decir, claro, no hay liga el segundo semestre.
Es verdad, Daniel. Y bueno, el año pasado lo vivimos, que el torneo se realizó en el segundo semestre del año y fue pues algo, por decirlo así, bastante carente de elaboración, ¿no? Por el tema de que pues, obviamente fue una liga de prácticamente 2 meses y bueno. Quería preguntarle, Daniel, ¿qué mensaje le enviaría a todas las jugadoras de nuestras selecciones nacionales que, bueno, este año están luciéndose y dejando el nombre de nuestro país en alto?
Creo que ya lo acaba de responder Mauricio, creo que es eso, es que están dejando el nombre de Colombia en alto y nada, que estamos súper, súper bien representados en las tres categorías y que los resultados se seguirán viendo. Y pues a la expectativa de esta selección sub-17 sabemos que también, así como la sub-20 y la de mayores, van a dejar el nombre de Colombia altísimo en India y nada, luchar contra esas tres selecciones durísimas, pero sabemos que lo van a lograr y sabemos lo importante, entonces, que son ellas en el país y en el mundo. Entonces, pues nada, el mensaje es ese, que sigan comprometidas y pues Carlos Paniagua también, que siga con ese mismo trabajo que está haciendo en las selecciones juveniles y para sacar la cara en el mundial. Y pues Mauricio, quería preguntarle lo mismo, ¿qué mensaje le manda usted a todas las jugadoras de la selección?
Bueno, de mi parte decirle a las jugadoras gracias porque pues lo han dejado todo, se sabe que se entregan por representar a la selección, se entregan por lo que es nuestra camiseta y bueno, quizá podría parecer alguien de pocas palabras, pero lo resumo con un gracias, ¿no? Y agradeciéndole a cada una de ellas por dejarlo todo, por entregarse al 100% y bueno, por estar ahí dándole alegrías a nuestro país. Bueno, llegamos al final de este episodio, aquí muy contento por haber estado presencialmente con mi compañero Daniel. Y bueno, ya como despedida, Daniel, ¿qué mensaje quisiera dar, no sé, a nuestros seguidores también, para que sigan ahí pendientes de esta sección de la hora del podcast? Y bueno, también que recuerde sus redes sociales para que lo sigan por ahí.
Bueno, antes de terminar, pues volver a lo mismo del anterior mensaje, pues agradecer, ¿no? Como dice mi compañero Mauricio, que se me pasó el gracias, pero obviamente es lo más importante.
Se copió ahora del gracias.
No, es lo más importante que hoy. Cómo no voy a agradecer a la labor y al trabajo de ellas. Entonces, pues pues muchas gracias por acompañarnos y pues para mí también fue una alegría inmensa pues estar aquí presencialmente pues con mi compañero Mauricio, el primero de muchos podcasts presenciales que vamos a volver a la presencialidad. Y nada, pues mis redes son en Instagram @chaleflow97 y en Twitter Daniel Charela.
Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentras como La Hora del FPC y en nuestro canal de YouTube como La Hora del FPC TV. Te esperamos en nuestro próximo episodio aquí en La Hora del Podcast.